9:08 de la mañana, chicas, chicos, saben ustedes, oyentes de Radio Nacional, que el domingo estamos de cumpleaños.
Claro.
73 pirulos cumplen la radio, que como habrán escuchado a lo largo de la programación, es la primera que se abre en el interior del país, ¿sí? Radio Nacional Santa Rosa. Así que para hacer un recorrido de toda esa historia, vamos a hablar con alguien que ha sido parte de toda la vida de esta radio, de gran parte de la vida de esta radio, como es Eduardo Del Viso, a quien ya saludamos. Hola Eduardo, buen día. Facundo, Tamara, Mariana, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, buenos días a los tres. ¿Cómo les va a ustedes?
Bien,
muy
bien.
Muy bien.
Bueno, Eduardo, contanos un poquito, ¿qué recuerdos tenés de los primeros tiempos de la radio, de tus primeros tiempos en la radio?
Bueno, yo nací 4 años y medio después de la fundación de la radio.
Bien.
Quiere decir que la radio se inaugura en el año del Libertador General San Martín, en el año 1950. Todo esto viene a cuento de que en el año 1948, el entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, deciden de alguna manera armar una cadena oficial de radio encabezada por entonces la LRA, Radio del Estado de Buenos Aires. ¿Cómo se iba a hacer eso? Bueno, en principio iban a ser 17 emisoras a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Y bueno, por esas cosas que geográficamente lo han visto desde la parte central, digamos, de Buenos Aires, eligieron a Santa Rosa poner la primera emisora de alta potencia, porque ubiquémonos en el año 1950, es decir, hace 73 años, ponerla en Santa Rosa. Entonces tenían ahí, donde hoy es Alfredo Palacios 950, se había construido una estafeta postal. No tenía visos de ser una estación de radio. Así que ahí se instaló la radio, se acondicionó todo, y en 1949, en noviembre, diciembre, empiezan a convocar a los primeros técnicos de la EPET, entonces de la escuela fábrica, escuela técnica, que hoy conocemos, los mejores alumnos, para ayudar a los ingenieros, al personal que iba a venir de Buenos Aires, para instalar la nueva radio de alta potencia en el interior del país. Bueno, así como trajeron a los recientemente recibidos Cifredo Dante de Petris, Juan Luis Míguez, fueron los que estuvieron ahí colaborando para cuando empezaron a caer en el mes de febrero, si mal no recuerdo, según cuenta la historia, los primeros cajones que venían directamente desde Inglaterra. Porque el transmisor era un Marconi construido a válvulas desde Inglaterra. Así que todo vino por barco, se trajo y se empezó a diseminar por toda la planta, digamos, todos los patios y eso, la superficie, los cajones que eran todos de madera. Hasta las herramientas más pequeñas venían todo en embalaje de madera.
Eduardo, ¿tenés noción de por qué se decidió poner una, digamos, una repetidora o, si querés, una radio en esta zona que todavía éramos territorio nacional, si mal no recuerdo, o estábamos ahí?
Éramos territorio, sí. Exactamente, no era la provincia de La Pampa.
Claro.
Porque estratégicamente parece ser que era el medio del país, digamos, el lugar central de la República Argentina. Y han pensado, con una radio de alta potencia, entonces 20 kilovatios en antenas reales, con una situación de que el éter estaba totalmente limpio, eran pocas las radios que había, en La Pampa no había ninguna, alrededor tampoco, son muy pocas las radios existentes, entonces con 20 kilovatios se iba a cubrir muchísimo. Entonces, por eso se pone en Santa Rosa la primera radio, que se va a denominar LRA, Radio del Estado, Santa Rosa, La Pampa, provincia de Eva Perón. Eso ocurre después. No, ya se le pone provincia de Eva Perón, aunque todavía no estaba provincializada la provincia, porque eso va a ocurrir en el año 1952. Esta denominación, que empieza a funcionar el 9 de julio a las 12 en punto con la transmisión del himno nacional argentino, va a marcar un hito importante en la población, porque cuando la gente se empezó a enterar, los pobladores de Santa Rosa iban a poner una radio, gran revuelo se armó,
claro,
porque iban a tener por primera vez una radio local que iba a informarles, que los iba a formar también culturalmente, y entonces era un gran revuelo. Era una población chica entonces, no recuerdo en este momento la cantidad de pobladores en el 50, pero estuvo muchísima gente en la inauguración. No nos olvidemos que en aquel entonces la radio quedaba lejísimos del centro.
Claro,
era todo medanal, todo tierra. Así que la avenida Alfredo Palacios, que hoy se conoce como tal, no existía, era todo tierra, así que el personal era llevado desde el Correo Central, que estaba en la calle Pellegrini, en un auto que proveía la emisora. A tal hora salía el turno de la mañana, sí, Después el turno de la tarde y o noche.
¿Se escuchaba radio acá, Eduardo? ¿Otras ¿Cómo? Radios, digo, se escuchaban otras radios? Hasta
Por supuesto, sí. Se escuchaban las radios de Buenos Aires, sí, Lógicamente, Radio El Mundo, Radio Belgrano,
sí,
Radio Excelsior, Radio Stentor, Porteña. Después las radios chilenas entraban muy bien.
Claro.
Y bueno, alguna cordobesa había.
Pero
estamos hablando de radios privadas.
Sí. ¿Y cuál era el objetivo, por lo menos en aquellos tiempos, de esta red de cadenas, de esta cadena de red de radios nacionales que decís vos?
Bueno, ahí se empieza a formar lo que se llamó hasta el año 1993 aproximadamente, el Servicio Oficial de Radiodifusión de la República Argentina.
Uh-huh.
Y hasta ahí se empezaron a inaugurar las radios. El 9 de julio le tocó a Santa Rosa, después vino Saltar con la 4, 5 Rosario, 6 Mendoza, 7 Córdoba, 8 Formosa, 9 Esquel, 10 Ushuaia e Islas Malvinas, 11 Comodoro Rivadavia, y así sucesivamente hasta llegar a 17. Lo que pasa que en un momento las radios empezaron a diseminarse por toda la República Argentina y empezaron a crear nuevas emisoras, hasta llegar a un total de 49 como es hoy.
Sí.
Y todas las radios hoy tienen AM y frecuencia modulada. Ahora, el alcance de los 20 kilovatios del año 1950 hasta el 80 aproximadamente, era muy potente, era muy bien recibido. Abarcábamos 400 kilómetros y uno se dice, ¿y por qué ahora no? Bueno, el problema está, según explicaron en algún momento los técnicos, los ingenieros, el asfalto, la tecnología, todo, y la creación de nuevas emisoras en AM y o en FM, y lógicamente se va achicando los rangos de poder llegar. Una radio tendría que tener, esta radio de Santa Rosa, 100 kilovatios de potencia.
¿Y cómo fue que después estuvo en el Correo?
Porque cuando se empieza a armar el Correo en el año 56-57, ya está, porque nosotros la radio dependía del Correo en un principio, del Correo y Telecomunicaciones. Ahí estaba el Correo, estaba la radio y estaba lo que se conocía como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, la telefónica,
sí,
que hoy conocemos. Bueno, entonces, en el año, cuando se inaugura el Correo en el 60, el cuarto piso estaba destinado y preparado para Radio Nacional. El 16 de octubre de 1969, fecha muy clave y muy cierta, la radio se traslada, la parte de estudio se traslada al Correo, al cuarto piso. Y ahí va a estar hasta el último día de febrero del 2018. Y ya después se pasa a lo que hoy están los nuevos estudios en la vieja y querida planta transmisora de Palacio 950. Pero hay algo que me preguntaban, cuáles eran los motivos para por qué se crearon estas radios. Se crearon con el motivo de propender el elevamiento cultural de la población.
Ajá.
La información la manejaba siempre la Casa Central, LRA, Radio del Estado de Buenos Aires. Pero a partir del año 1957, las radios cambian de denominación. Dejan de ser LRA, Radio del Estado, Santa Rosa, La Pampa, provincia de Vaperón, para convertirse en LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, provincia de La Pampa. ¿Por qué? A partir de ese momento deciden ponerles un número a cada una de las emisoras que habían creado entonces en 1950. Ahora todos se preguntan por qué a Santa Rosa, si fue la primera, ¿por qué le toca el 3?
Uh-huh.
Porque Buenos Aires tenía varias frecuencias. Buenos Aires tiene la LRA1 en 870 kilociclos, como se decía antes, hoy kilohertz, y después tenía una segunda frecuencia de 710 kilohertz que también la usaba LS1, Radio de la Ciudad de Buenos Aires, entonces, que transmitía de 22 a 24 con por esa otra frecuencia con una denominación de el segundo programa. Y además, Buenos Aires ya tenía las FM desde la década del 60, fines del 50, se tenía las FM monoaurales.
Uh-huh.
Y además, otra cosa, existía ya el servicio internacional, lo que hoy conocemos como RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, que es la que transmite en distintos idiomas, japonés, chino, italiano, inglés, francés, en fin.
Eduardo,
en distintos horarios.
Consultarte también, preguntarte, ¿no? Como un histórico trabajador de un medio público, justamente, ¿qué se debatía desde que entraste, digamos, a trabajar por primera vez y a lo largo de tu carrera? ¿Cómo fue siempre el debate en torno a los contenidos de la radio pública? No solamente desde Casa Central, sino también entre los trabajadores.
La radio hasta en la década del 50 dependía mucho de Buenos Aires, pero siempre tuvo una cierta autonomía en la selección de los programas. Siempre hubo, perdón, hubo muchos programas culturales, agropecuarios, y a partir de 1960 la radio fue despegándose un poco de las transmisiones de LRA1 Buenos Aires. Al principio se transmitía de 10 de la mañana hasta las 22, continuo, pero de las 10 a las 10 y media, Radio del Estado Santa Rosa hacía una programación, conectaba a las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde con Buenos Aires, pasaba la programación de Buenos Aires, a las 2 volvía Santa Rosa hasta las 5 de la tarde y después aproximadamente, porque tanto no recuerdo en este momento, y después se transmitía hasta las 21:57 con Buenos Aires, que después se hacía el cierre de transmisión de acá. Con el correr del tiempo se fue achicando esa brecha y se fue adelantando la transmisión de la radio, de 8 a 24, continuo. Y la radio fue incorporando cada vez muchísimos más programas desde acá de Santa Rosa. Populares, porque antes se transmitía muchísima música clásica, y eso sin perder los espacios, se incorporó la música, digamos, popular, la que escucha a todo el mundo.
Bien, ¿y cuál fue tu primer contacto con esta radio y cuándo empezaste a trabajar acá?
Qué pregunta. Yo les dije que nací a los 4 años y medio de creada la radio. Desde entonces en mi casa y en todas las casas de la ciudad, supongo, se levantaba uno y prendía la radio. ¿Qué radio? La de acá. Algunos escuchaban en Buenos Aires también, lógicamente. Pero la radio acá, en mi casa siempre estuvo la radio prendida durante todo el día. Una radio en el living, una radio en las habitaciones, una radio en la cocina, como se estilaba antes. Es decir, en cada sector del hogar, uno iba y la radio estaba andando. Entonces, uno iba escuchando la radio. Y mi papá, en el año 1952, él era maestro normal, pero no ejercía, sino que estaba en la parte del Colegio Nacional como celador. Perdonen la tos que tengo. Lo llaman porque se había cubierto una vacante de operador de estudios. Entonces, entra como operador de estudios en el año 52 y en el 53, 54 aproximadamente, lo mandan a Buenos Aires a rendir como locutor porque veían que tenía una buena formación y una voz buena para el micrófono. Antes se decía voz microfónica, ahora ya eso ya tanto no se pide. Y bueno, y así es como él entra como locutor hasta el año 82, que después se va a Zapala como director para terminar su carrera. Y yo, bueno, ahí estoy. Yo iba a la radio desde pequeño, me llevaban. Cuando no tenían con quién dejarme, mi papá me llevaba a la radio. Y yo la radio, que estábamos ahí donde ahora están ustedes, con una forma edilicia totalmente distinta, ¿no? Uh-huh. Y yo, bueno, me enloquecía viendo los discos, viendo cómo trabajaba el operador, cómo trabajaba el locutor, y eso fue entrando en mí. Cuando quise acordar, el 1 de agosto de 1974, yo estando en Buenos Aires, que había ido por un problema de cuerdas vocales a hacerme todo un chequeo y que iba a estar 6 meses, fui a Radio Nacional Buenos Aires a saludar a una persona y se me ocurre pedir si había algún trabajito lo más sencillo posible para que yo durante 6 meses pudiese hacer algo y no solamente hacer el tratamiento de las cuerdas vocales, sino que pudiese estar ocupado. Y me dice, sí, cómo no. Voy a ser corta porque es larga. Así que cuando quise acordar, a las 2 de la tarde estaba firmado el contrato para empezar el 1 de agosto de 1900, julio después que me Perón,
claro.
El 15 de julio del 64. Y el 1 de agosto del 64 ya estaba trabajando en la parte de programación de la radio, el RA1, como ayudando en programación. Cuando quise acordar, dos meses antes, unas 2 semanas antes del Mundial del 78, pedí el traslado y me vine acá a Santa Rosa. Acá hice toda mi carrera.
Bien, se está yendo un poquito la señal. ¿Estás moviendo, puede ser?
No. Yo estoy sentado.
Avanzan los tiempos, pero bueno, las tecnologías a veces nos juegan un poquito en contra.
Lo que pasa es que pudimos comunicarnos con el hijo, no sé qué problema es.
Pero bueno, está bien, es tu celular.
Ahí vamos.
Bueno, y con respecto a eso, Eduardo, hoy estamos como medio acostumbrados, suponete, a que las cuestiones tecnológicas, lo que decía Mariano recién, han avanzado tanto que es casi impensado que la radio tenga problemas. Pero en aquellos tiempos, en estos primeros tiempos, ¿qué circunstancias, digamos, vivías desde ese lado? O sea, ¿era común ponerle que se cortara la transmisión? ¿Había que estar muy pendientes? ¿Viste? Hoy tenemos esto de que capaz estás en tu casa y con un botoncito podés arreglar todo lo que pasa acá. ¿Cómo era desde ese lado, o cómo recordás vos aquellos primeros años de la radio?
Bueno, la radio siempre tuvo unos técnicos fenomenales. Te llamaba de Petri, estuvo René Fernández, Julio Espinosa.
Eduardo, pará, ¿sabés qué vamos a hacer? Porque se está yendo la comunicación. Te llamamos de vuelta y retomamos, ¿te parece?
Voy a intentar llamarlos a ustedes.
Dale, bueno, buenísimo, dale. Ahí seguimos charlando. Ahí nos decía que va a intentar llamarnos él para ver si podemos mejorar la comunicación.
Y además porque estamos en este momento grabando un archivo sonoro histórico.
Claro.
Histórico, porque hay un recorrido de 50 años, casi.
Total.
Y estaba pensando recién justamente un Eduardo joven, en el 74, en la programación de Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo armar, por ejemplo, un panorama informativo? Estamos hablando de año 74, año súper convulsionado desde el punto de vista político, claro. Nacional, local, internacional también. Nosotros todavía con una provincia muy nuevita, acá inclusive va a ser es uno de los bastiones peronistas históricos también, uh-huh. El territorio de la provincia de La Pampa, justamente este edificio acá, claro. Es histórico, por estar involucrado también en los bombardeos que vinieron post-bombardeo de Plaza de Mayo, justamente en el golpe del 55. Digo, pensando cómo meterse en esa cabeza joven y armar una programación, ¿no? Y la cantidad de cosas que se aprenden de cómo pensar audiencias que no ves, que no conoces, que te las imaginás muchas sí. veces, en un territorio provincial con distancias enormes, todavía con caminos vecinales que eran prácticamente muy difíciles de recorrer y de interconectar, y la radio iluminando en términos de llegada, ¿no? En el éter hasta el último paraje recóndito, como pasa hoy.
Sí, como pasa hoy, claro.
Pero bueno, ahora
hoy tenemos opciones, sí, claro. Cierto. En aquel entonces era solamente Radio Nacional. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si lo recuperamos. Eduardo, decíamos de las cuestiones tecnológicas de la radio y de los problemas que hoy se solucionan casi con un chasquido de dedos, pero que supongo que en aquel tiempo no.
Bueno, no, por supuesto. Pero el personal estaba siempre en la radio trabajando, uh-huh. No había problemas con los cortes. Hay una anécdota que es real. Cuando se frente a la radio, es decir, cruzando la Argentina o la Palacios, sí. Había una casilla donde ahí se había colocado un receptor Hammerlock de ondas cortas. Con eso se sintonizaban las ondas cortas de LRA, Radio del Estado, entonces, y se transmitía por aire la transmisión de esa manera. No sé, y otro Hammerlum había sintonizado ahí adentro de la planta transmisora. Pero había un empleado que se cruzaba, sintonizaba y se quedaba ahí, con una estufita en invierno, con esos inviernos crudos que existían entonces, una estufita de ahí para calentarse y estar todo el turno ahí sentado. Que no se cortara la transmisión. Ahora, hubo problemas muy serios. Un año estuvo 30 días la radio fuera de aire porque se rompió una de las válvulas del transmisor Marconi, y esas válvulas acá en Argentina no se conseguían. Esas válvulas se tenían que traer directamente de Inglaterra. La válvula llegó al puerto de Buenos Aires y al bajarla se rompe. Entonces tienen que esperar que venga otra válvula. Y bueno, creo que ocurrió dos veces nada más, porque después las válvulas se empezaron a conseguir ahí en Capital Federal. Es decir, un paso más que se había dado.
Claro.
Pero bueno, la tecnología, la radio, todo lo que se rompía se arreglaba acá en Santa Rosa. Mira. Y se arreglaba también con la ayuda de los alumnos de la Escuela Técnica de Santa Rosa, que eso hay que decirlo, y hay que sacarles el sombrero porque solucionaban todos los problemas. Nunca iba a Buenos Aires un equipo que no se podía arreglar acá. Todo lo arreglaban entre Cifredo de Petris, Espinosa y toda la gente que trabajaba en la planta transmisora entonces.
Mira.
Bien, ¿y cómo recordás este intercambio con la gente que escuchaba? Viste que por ahí, bueno, hemos hablado el año pasado con distintas radios nacionales que todavía siguen funcionando como mensajeras, digamos, ¿no? Esto de ser intermediario entre las distintas personas. ¿Acá cómo era y cómo ha ido cambiando?
Bueno, acá la radio hacía lo que se conoce en el sur como servicios al poblador. Uh-huh. Mucho tiempo se estuvo dando hasta que apareció LU33, emisora pampeana, en 1970. No es que se dejó de hacer porque sí, sino que todo el cúmulo, digamos, de ese tipo de pedidos se trasladó a LU33 solo, no porque la gente lo decidió.
Sí.
Pero muchos se hacían los pedidos por las dos radios, porque era un servicio totalmente gratuito, y es un servicio a la comunidad, lógicamente. Y de vez en cuando, bueno, se sigue haciendo algún pedido de sangre, sobre todo, que es lo más urgente y lo más delicado que hay, ¿no?
Eduardo, si tuvieras que, digamos, contar una anécdota personal de momentos gratificantes de la radio, así que vos digas, bueno, acá yo realmente entregué todo y este fue mi mejor momento radial, ¿qué momento evocarías?
No sé si mi mejor momento radial o qué. Yo siempre estuve, trabajé toda mi vida en lo que me gustó. Y doy gracias a Dios y también a mi familia, porque la que soportó eso fue mi familia. Porque yo le dedicaba muchísimas horas a la radio. Porque no nos olvidemos que yo a partir de 1979-80 pasé a ser locutor de la radio. Y si bien trabajaba también en programación, fui locutor de la radio hasta que casi me jubilé. Si bien sigo haciendo programas ahora, pero bueno, ya eso es como un hobby, como lo hago. Este, a pesar de los contratos en dólares que he firmado.
Claro, sí, bueno, pero es otra cosa lo que te mueve a vos. Eduardo, y con respecto a la programación, ¿qué te acordás de aquellos primeros tiempos hasta ahora? O sea, digamos, vos decías que la radio empezó enseguida como a incorporar, ¿no?
Siempre tratábamos de buscar una programación para que el oyente pueda disfrutar de la radio. Lo que siempre adoleció Radio Nacional Santa Rosa fue de un servicio informativo. Nunca tuvimos una teletipo como se tenían otras emisoras, como tenían otras emisoras. Pero bueno, con el tiempo se fue arreglando eso. En una época, Buenos Aires inauguró la LRA 37, Radio Noticias, y de ahí se tomaban todos los informativos. Siempre se tomaron los informativos de los importantes, los panoramas. Pero después, en la década del 80, al crearse el RA 37, Radio Noticias, se empieza a tomar los aires de las noticias cada hora. Claro. No es como ahora que vienen por internet. Nosotros tuvimos muchos años con un servicio que prestaba. Se pagaba, lógicamente, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, que era el servicio de microondas. Teníamos dos microondas, dos que entraban y dos que salían. Y por ahí entraban las cadenas nacionales, por una, que daban instrucciones, que eran internas, y la otra mandaban la transmisión de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Por supuesto que la calidad era un poco latosa. Había días que era perfecta, pero bueno, no hablemos de calidad, no es la calidad que hoy podemos tener en internet de escuchar una radio. Por ejemplo, hoy podemos escuchar las radios de Alemania, de Rusia, de Canadá, hablo de los lugares más lejanos que tenemos, y con una claridad y una transmisión espectacular. Antes todo era por onda corta. Claro. Y la onda cuando se te iba, bueno, era un problema.
¿Y cómo la ves hoy a la radio? Porque ya sé, pero digo, en el contexto de todos los otros medios y en esta cuestión del avance de la tecnología que te permite escuchar desde acá una radio de China, ¿qué papel hace Radio Nacional? ¿Cómo lo ves a eso?
Es insólito. Con Juan Carlos Montero siempre decimos, en nuestra época, si hubiésemos tenido esta tecnología, no sé dónde estaríamos. Estaríamos volando por, no sé, porque realmente es una maravilla la tecnología hoy en día. Hoy tenemos todo al alcance de la mano. Se está realizando en este momento, con las diferencias horarias, un concierto de Ravi Shankar, por ejemplo, en la India, y nosotros lo podemos transmitir en directo, en vivo. Antes no, antes teníamos que esperar que se editara el disco o que alguien nos mandara la grabación, en fin, y ahora hay que pagar sus buenos pesos.
Eduardo, esa misma tecnología es la que hace que se multiplique la cantidad de voces, de contenidos, de disponibilidad. Claro. ¿Dónde poner el eje para justamente pensar en una programación que sea, que responda al espíritu original del medio público? ¿Dónde te parece que habría que empezar a meterle más intención, bueno, o más contenido? Sí.
La radio en este momento está muy, muy oral, muy, es decir, muchas palabras. Uh-huh. Por ejemplo, las FM se crearon con un fin, la de pasar música, y una música muy seleccionada, muy agradable al oído, y una buena compañía para la gente. Uh-huh. Y las AM, bueno, un poco más informativas, y lo que pasa es que con el correr de los tiempos, las radios nacionales fueron tomando otro clima, se arman programas políticos, o sea, es distinto a lo que era antes, ese uh-huh. es el tema.
Uh-huh. ¿Y te parece que habría que volver a qué? ¿A una cuestión más general, más de entretenimiento?
No digo volver, hay que dosificar. Ajá. Dosificar y que las radios tengan programas musicales buenos, como siempre ha tenido. Esta uh-huh. Radio Nacional Santa Rosa se ha mantenido bastante bien con el correr de los tiempos, porque uh-huh. ha tenido programas interesantes y tiene programas interesantes, tanto... en una época tuvimos charlas de la lengua, por ejemplo, que hacía la señora de Ataí, de la profesora, uh-huh. que era que nos enseñaba a través del éter cómo hablar, cómo armar las frases, en fin. Durante años se puso un ciclo que se llamó Nunca es tarde, que era uh-huh. un ciclo para adultos, para que aprendieran a leer y escribir, y la radio les proveía las cartillas gratuitamente. Tenían uh-huh. que buscarlas en la radio o escribir, y la radio se las enviaba.
Bueno, en la pandemia Radio Nacional tuvo un rol fundamental.
Eso también fue muy bueno. Uh-huh. Pero son otros tiempos, ¿eh? Son otros tiempos.
Sin dudas.
Hoy tenemos una tecnología que ayuda muchísimo a hacer de todo. Como te dije hace un rato, hoy estamos ahí nomás enterados de todo al momento. No tenemos que esperar que nos lo escriba el diario, que nos manden las grabaciones, nada. Ya los tenemos. Hoy podemos tener las noticias directamente, que haya una persona sintonizando los medios internacionales y que tenga un productor que le diga, bueno, hoy hay que escuchar esto, aquello, lo otro, y se grabe y se saca, si no se saca en directo, con la diferencia de 3 minutos aproximadamente.
Sí, nada. Eduardo, muchísimas gracias por este recorrido que hicimos con vos de la mano.
Bueno. Y una cosa que me olvidé decir, a partir de la venida de la democracia en el año 1983, sí. Ahí la radio empezó a cambiar un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Porque siempre la radio le faltaba personal. Entonces, ahí empezaron a entrar un número importante de contratados. Ajá. Ahí y después, en el año 1989, hubo unos nombramientos en todo el país, y acá en Santa Rosa se nombró a Daniel Luchelli, a Carlos Mateu, a Julio Adrián Martín y a Gustavo Olivero, que son los que quedan ahora más viejos que yo, y siguen a mí.
Los que llevan número de inventario.
Acaba de jubilar Nelson Gómez, que entró en 1979.
Claro, sí.
Dentro de poco se jubila Juan Carlos Montero en este año también. Así que quedan todos los que ingresaron en 1989.
Seguro, acá los tenemos, tranquilos.
Beneficio de inventario todos.
Los estamos cuidando.
Exactamente. Yo les doy un gran abrazo, les agradezco esta llamada, les deseo un muy buen feliz cumpleaños y a seguir trabajando por las comunicaciones en nuestra provincia y con nuestra Radio Nacional.
Gracias a vos, Eduardo, un abrazo, que andes bien.
Buenos días.
La palabra de Eduardo Del Viso, un histórico. Sí. Para todos los que llevan años escuchando Radio Nacional, no hay ni que presentarlo. Eduardo es una voz registrada, pero... Por si no lo saben,
bueno hacer un recorrido.
Un laburante histórico, de la radio, que hoy todavía tiene programas, tipo como de casi yo diría de otro palo a lo que estamos acostumbrados a escuchar, una formación cultural en lo que podríamos denominar, tal vez esté mal, pero la alta cultura, sí, todas esas cuestiones que después de
la enciclopedia.
Claro, discutimos la idea, pero así, de esos tipos que te pones a hablar de música y saben un montón, te pones a hablar, vos estás hablando y te está corrigiendo, viste, esos tipos que tipo profesor. Bueno, eso es Eduardo, digo, por si alguien no lo termina de conocer o no le termina de sacar la ficha en este recorrido que hicimos a través de la historia de Radio Nacional, que el domingo cumple 73 años. Así que el lunes estamos acá desde las 8 esperando los regalos.
Sí.
¿Estamos?
Amables oyentes, en este 9 de julio, día feliz, día grande de la patria, un viejo sueño se trueca en realidad.